sido promovido por el gobierno anterior, que tenga documentos del consejero, de la Secretaría General Técnica, de técnicos, de funcionarios, que tenga también, y esto solo en medio ambiente, pero que también tenga documentos de patrimonio, contestaciones de la empresa constructora. No sé, en fin, hay cosas que decía mi abuela, de lo que se puede demostrar no se discute. Ahí están los documentos y parece un poco ridículo que se afirme que no existe expediente cuando los documentos están.
¿Y qué le parece que el Ayuntamiento de Adeje diga que sigue con Cuna del Alma?
Yo creo que estamos hablando de cosas absolutamente distintas, que esto es una de las cosas que apuntaba doña Jennifer Miranda. Es verdad que aquí había una paralización por parte del gobierno de Canarias por dos cuestiones: una por la ausencia del estudio de impacto ambiental y otra por la viborina. Cuando llega el nuevo gobierno, el viceconsejero del servicio jurídico hace un informe con respecto al impacto medioambiental. Yo no sé en qué situación está la viborina, y si no me confundo, eso se ha retomado, pero había dos expedientes de paralización por parte del gobierno de Canarias. En todo caso, yo coincido con doña Jennifer Miranda, que yo considero que esto se tiene que hablar de forma individual, una cuestión y otra cuestión, porque es que en este caso, en el caso de la Tejita, además estamos hablando de que los promotores estaban de acuerdo con la operación de compraventa e incluso renunciaban a esa posibilidad que ellos manifiestan y que estaría por ver de posibles indemnizaciones.
¿Pero usted defiende que Cuna del Alma siga adelante?
Yo lo que considero es que las actuaciones que se llevaron a cabo por parte del gobierno de Canarias con respecto al impacto medioambiental y a la viborina eran ajustadas a derecho.
Pero entonces no se moja si Cuna del Alma debe seguir adelante.
No, es que no. Yo creo, Mayer, si me permite, que cuando se paralizó diciendo que no había impacto medioambiental o que se estaba afectando a la viborina, se hizo sobre actuaciones que generan derechos, es decir, licencias y demás. Y se hizo un informe por parte del gobierno de Canarias iniciando un expediente y se paralizó, y yo creo que esto es lo que tiene que revisarse y ver qué es lo que está pasando ante la falta de voluntad de llegar a acuerdos, como en el caso de la Tejita, quiero decir, en el mismo sentido de la Tejita, de paralización y compra.
¿El Hotel de las Teresitas hay que hacerlo?
Y a mí me parece un poco exótico que, y si me permite la palabra, que el alcalde de Santa Cruz manifieste que se tiene que hacer un hotel de 500 camas en una zona de Santa Cruz de Tenerife en la que tiene problemas de movilidad serios, aunque solo fuera por eso. Usted sabe, como sabe todo Santa Cruz y como sabe también la mayoría de la población de Tenerife, que los fines de semana, cuando hace calor, en la playa no cabe un alma. En esa playa no cabe un alma. Y que las dificultades para acceder, no solo a la playa, sino a la zona de Anaga, son increíbles. O sea, que incluso llega a provocar el aislamiento de mucha gente que vive en esa zona. Se está intentando justificar esa acción de la construcción o venta de esa parcela, que en este momento es pública, para justificar el simplemente poner luz, alcantarilla y servicios básicos a la playa. Y a mí me parece del todo ridículo e injusto. Es decir, que para que los ciudadanos de Santa Cruz tengan una playa que tenga luz a las 6:30 cuando anochece en invierno, o que tenga alcantarillas, tienen que renunciar a que esa playa sea del todo suya y poner un hotel de 500 camas, que sería de los hoteles más grandes o el más grande de Santa Cruz de Tenerife. A mí me parece un despropósito, le digo la verdad, y sobre todo lo que me parece es que el proceso participativo tiene que ser más amplio que el que es lo que llevamos al pleno, que el que ha suscitado esta modificación del planeamiento, esta modificación menor del plan general.
Lo digo porque, claro, como estamos hablando del Hotel La Tejita, que se le da la licencia para construirse, y ahora estamos diciendo, no, vamos a pagar 25 millones de euros para que no se construya, a ver si nos vamos a encontrar dentro de un tiempo igual con ese Hotel de las Teresitas.
Claro, podría pasar, ¿verdad? Porque hay que tomar decisiones. Ahora mismo ese solar es público, y lo que está hablando el ayuntamiento es de que ese solar pase a manos privadas con un fin, la construcción de un hotel. porque escuchaba ayer al señor alcalde decir esto no es una parcela privada. No, 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 de eso se trata, de que esa parcela es pública y el Ayuntamiento de Santa Cruz, la mayoría del gobierno, está planificando privatizar esa parcela y darle a esa parcela esa calificación de hotelera. Y por lo tanto, claro, luego podríamos meternos en problemas porque nos diéramos cuenta de que esa zona no soporta más. Se afirmaba también, es que no tenemos hoteles en zonas de costa. Claro, porque todos sabemos que las playas de Santa Cruz abundan. No. Es una ciudad que, como sabe, pues se ha construido, o sea, de espaldas a ese mar y la playa.
Dicho de otra forma, Bermúdez está dispuesto y la corporación actual a actualizar este hotel, pero si usted llegara, ¿lo impediría?
Nosotros no consideramos que le vaya a dar tiempo, la verdad le digo, porque también está en el tiempo de descuento de la alcaldía, ya ha perdido las elecciones y nosotros consideramos, la verdad le digo, que no le va a dar tiempo de llevar a cabo esa operación.
Pero esto es así, si se autorizara en este mandato,
no le va a dar tiempo.
Y usted llegara a ser alcaldesa, usted diría no a este hotel.
No le va a dar tiempo, Mayer, la verdad le digo, nosotros no le va a dar tiempo, no.
Me están diciendo aquí los oyentes que con este hotel es muy contundente y con el del Cuna del Alma no se ha querido mojar.
No, yo porque creo que son cosas distintas y yo la verdad es que tengo la responsabilidad que tengo en cada cosa, es el tono que utilizo o los datos que conozco en el tema de Santa Cruz y en el tema de las Teresitas son distintos a otra. Esta propuesta que presentamos es de La Tejita y yo creo que sí que he sido, he dicho mi opinión de Cuna del Alma, la verdad le digo, pero que
a usted no le convence Cuna distintas. Del Alma, no le convence.
Es que yo he leído los papeles en los que se decía que no tenía el impacto medioambiental, Mayer, y que esto pues comprometía la operación. Y yo considero que esa decisión que tomó el gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres, el señor Balbuena, pues es ajustada a derecho, la verdad le digo.
No. Bueno, pues a ver lo que ocurre mañana. ¿Qué cree usted que va a pasar?
No me han presentado enmienda, si no me confundo, si no estoy confundida, entonces es que estoy a la espera a ver si hacen alguna propuesta alternativa, si no me ha llegado. Y bueno, la verdad es que a tenor de las manifestaciones del viernes del señor Clavijo, pues no me parece que tengan intención de apoyarlo. Vamos a verlo.
Patricia Hernández, gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, muy buenos días.
Diputada del Partido Socialista, también concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, que dice que los 25 millones de euros es una cifra ridícula frente al gran presupuesto que tiene el gobierno de Canarias y que ella es partidaria y por eso defiende mañana en esa iniciativa del Parlamento de que se compre esa parcela. Me dicen aquí los oyentes que de un chorro de mensajes. Vamos a empezar con las notas de audio. Eduardo, por ejemplo, Luis, empezamos con Luis. Venga, vamos con Luis.
Madre mía, los políticos de hoy se empeñan, es como los burros viejos que cogen la linde y se acaba la linde y el burro sigue para adelante. Es increíble, no quieren sino gastarse el dinero que debería invertirse en la ciudadanía y no en comprar una parcela de cuatro piedras. Ay, Dios mío, es que es desesperante con la necesidad que hay en esta isla que se quieran gastar 23 millones de euros en comprar una parcela y no les entra en la mollera. Que no se quita de los presupuestos, que es otra partida, que patatín, que patatán. Que sí, que se lo van a gastar y punto. Y si no se lo gastan ahí, se lo gastan en otra cosa. Pero el dinero no se lo van a dar a los ciudadanos porque se lo quieren gastar ahí donde les dé la gana. Es increíble.
Bueno, hay mucha indignación de los oyentes por esa frase que ha dicho Patricia de que es una cantidad ridícula, ¿no? Dice un oyente que con qué facilidad hablan estos políticos para regalar el dinero de los contribuyentes. Si lo pagasen ellos de su bolsillo, otro gallo cantaría, ¿no? Otro oyente dice que cómo puede ser ridículo 25 millones de euros con todas las cosas que necesitamos, ¿no? Dice Federico también, buenos días, aunque escuchando a esta señora, como dice que unos millones de euros no es mucho dinero. ¿Cómo se ve que no es el suyo, no? Bueno, todos en la misma línea. Eduardo nos comenta esto.
Mayer, no te tienta la risa. No es que no se moje, es que lo que se trata es de machacar al adversario, porque lo que se trata es su partido a Fraga y ves cómo cambia la cosa. Pero ahora sí machaca a Bermúdez. Nefasta esta mujer, y no, es que no la puedo ir.
23 millones de euros, dice Domingo, igual a 200 viviendas sociales. ¿Las llaves para cuándo? Antonio dice, por cierto, hasta donde yo sé, el Hotel La Tejita no se sale de una parcela ya consolidada y urbanizada hace muchos años. Se manipula a la gente. Dice también otro oyente que cómo puede ser 25 millones de euros una cifra ridícula. Es un montón de dinero. Lo que pasa que como no es de ellos, pues no les cuesta y no les duele. Y así un montón de mensajes en la misma línea, ¿no? Por ejemplo, Luis dice que es fácil disponer el dinero de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que hay. Pero fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? De que están ya pensando en lo del hotel de las Teresitas, y dice Patricia Hernández que no les va a dar tiempo, pero que cuando ya llegue, pues lógicamente va a estar en contra de ese hotel. Pues a ver si nos vemos dentro de unos años en una situación parecida, pagando una mortera de dinero porque al siguiente... el grupo de gobierno no le gusta que se haya autorizado un hotel de esas características. En fin, que no aprendemos, ¿eh? 8:11.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estamos con la mirada puesta en el Parlamento Europeo, como saben, por ejemplo, en el caso de Coalición Canaria va a ir de la mano del PNV y el candidato es Carlos Alonso, y en el caso de Nueva Canarias van a ir con Sumar. Lorena López será la candidata, Daniel Pinelo.
Sí, Mayer, en el número 19, es un conglomerado de partidos de izquierdas los que se apuntan a esa confluencia, esa alianza con Sumar, que concurre, recordemos, separado de Podemos a las elecciones europeas, con lo cual, pues el voto ahí va a estar más dividido y con, pues, yo creo que pocas posibilidades de entrar, pero bueno, se supone que las propuestas de todos los partidos que van dentro de esa alianza se van a llevar a la Cámara en
Entiendo que se aspira más a eso, porque sí, efectivamente, sí, sí. Estando en la posición número 19, pues es complicado. Lorena, buenos días.
Hola, buenos días.
Esa es un poco la idea, ¿no? Que puedan defender las iniciativas de Nueva Canarias en esa candidatura.
Sí, claro. Nosotros desde ya en las pasadas elecciones europeas del 19, que fuimos con Compromís, Junta y Més por Mallorca, una de las ideas era cooperar con el resto de fuerzas de izquierda para un poco territorialmente proponer nuestras ideas. Y la idea es que nosotros vamos a intentar, y así lo dan las encuestas, tener entre 4 y 5 eurodiputados que van a poder llevar las necesidades de Canarias al Parlamento.
¿Y cuáles serían esas propuestas, Lorena?
Bueno, nosotros, como ya pusimos de manifiesto en la pasada rueda de prensa que hicimos, nuestro programa electoral se basa en las necesidades de Canarias, intentar pues limitar esa vivienda de extranjeros no arraigados en Canarias, generar una plataforma de paz, que Canarias se convierta en una plataforma de paz y solidaridad, y todas aquellas iniciativas que ahora mismo se habían puesto sobre la mesa para intentar que Canarias tenga un referente, como que sigamos siendo región ultraperiférica y que se sigan manifestando y defendiendo sus derechos, y también con el tema de la agricultura, el tema de la Carta del POSEI, el PECAP, etcétera.
Lorena, ha sido imposible llegar a un acuerdo con Coalición Canaria, que iba en alianza con el PNV. ¿Por qué ha sido más fácil con Sumar?
Nosotros en principio para estas elecciones autonómicas, la verdad es que no tuvimos unas conversaciones tampoco con Coalición Canaria, porque como decía, históricamente nosotros hemos ido en unas alianzas territoriales con Compromís y Xunta, y así se empezaron las negociaciones en esta en este sentido. Es cierto que con Sumar ha sido pues porque tanto Compromís como Xunta han estado, y tanto Més por Menorca, en las negociaciones en las estatales. Ellos fueron también a las estatales con ellos, y al final nos pidieron estar en este acuerdo, que además consideramos que tenemos mucho del sentir y de la ideología que representa Nueva Canaria Bloque Canarista, está también inmerso dentro de lo que es el programa de Sumar, y ellos nos han permitido también poner encima de ese programa nuestras ideas y nuestras iniciativas para defender a Canarias.
Hemos hablado aquí del fenómeno 20 de abril y de lo que se ha puesto sobre la mesa, de lo que se ha pedido. ¿Usted cree que en Europa se puede conseguir un encaje para limitar el crecimiento poblacional o para que los extranjeros compren casas aquí en el archipiélago?
Estamos convencidos. De hecho, una de las iniciativas que pone Nueva Canaria dentro del programa es el limitar la vivienda a residentes no arraigados. No estamos de acuerdo con el tema, por ejemplo, que ponía Carlos Alonso encima de la mesa, de fiscalizar al residente. Yo no le podemos poner un impuesto al residente de Murcia o al residente de Alicante que viene a vivir a Canarias, pero sí a aquellos residentes no arraigados en las islas que lo único que vienen es a comprar vivienda para especular con ella. En ese caso, y tenemos claro que tiene un enclave, porque se ha demostrado en las islas Åland, por ejemplo, en Finlandia, existe este tipo de regulación. Existe también en Dinamarca, como existe también en Malta o en Croacia. Entonces, ¿por qué no puede existir en Canarias este tipo de limitación a los extranjeros no arraigados?
Y para lo de el controlar el crecimiento, ¿qué proponen ustedes, Lorena?
Nosotros proponemos para controlar el crecimiento diversas medidas que han puesto encima de la mesa. Una de ellas, por ejemplo, con el tema de la vivienda vacacional, como por ejemplo también el tema de la ecotasa, que es una de las medidas que ha puesto Nueva Canaria Bloque Canarista en numerosas medidas en el Parlamento Canario, y que también queremos llevar a la estatal y a Europa, como existe, por ejemplo, en Mallorca, en las Islas Baleares, o existe en Andalucía, una ecotasa que nos va a permitir poder controlar también no solo los residuos. Es verdad que no podemos limitar a las personas que quieran venir a Canarias a residir en el territorio, pero sí a especular con él.
Estábamos leyendo su cuenta de Twitter aquí, y es usted experta en comercio internacional. ¿A qué se dedica, Lorena?
Sí, bueno, yo soy abogada de profesión, pero mucho tiempo me he dedicado a la logística y el comercio internacional. He trabajado para una naviera y he estado con el tema de, bueno, he sido comercial de esta naviera mucho tiempo, tanto en Península como en Canarias.
Pues nada, Lorena, mucho éxito, ¿no? Aunque, como decíamos al principio de la conversación, lo tiene complicado porque las encuestas quedan 4 o 5, ¿no? Más o menos.
Son 4 o 5 eurodiputados. Yo creo que lo importante no es el puesto en el que vayamos en la lista. Yo creo que Nueva Canarias lo que tiene aquí es una oportunidad de poder poner de manifiesto en el Parlamento Europeo todas aquellas necesidades que tiene Canarias durante los próximos 5 años. Lo que está claro es que, por ejemplo, el Partido Popular, creo que el candidato va en el número 19 y el Partido Socialista va en el número 13. Tiene muchas más posibilidades, y nosotros incluidos, de poder poner las necesidades de Canarias encima de la mesa, que yendo en el número 19, que por ejemplo el compañero de Coalición Canaria, que va al número 2, que las encuestas al día de hoy no le dan ningún eurodiputado.
Lorena, una cuestión, porque la gente en las elecciones europeas a veces hace un lío con el tema de las papeletas. Quien quiera votarla, ¿va a encontrar la papeleta de Sumar y Nueva Canarias o solo las islas de Nueva Canarias?
No, la papeleta va a ser Sumar Canarias, guión Nueva Canaria Bloque Canarias.
O sea que van a estar las dos.
Sí, en las papeletas sí, la coalición es Sumar Canarias, pero en las papeletas sí va a estar reflejado el logo de Nueva Canarias Bloque Canarista.
Bueno, pues Lorena es, como decíamos, la candidata de Nueva Canarias en esa lista con Sumar al Parlamento Europeo. Lorena, gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes, muchas gracias.
8:19.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Disfruta del jamón cocido extra Argal, sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido Extra Argal, la marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
El número uno del deporte.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m.
En La Linterna de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ya contamos aquí hace unos días esa decisión del Consejo de Ministros que ha sido aplaudida en el archipiélago de suprimir el límite de 50 millones a las ayudas fiscales del cine en el archipiélago para que no se encontraran con ese tope y superproducciones pudieran seguir viniendo al archipiélago y no descartaran venir a Canarias. Tenía pendiente yo una conversación con Juan Cano, CEO de Surfilm. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
El otro día cuando hablábamos y conocíamos esta decisión me decías, hay que leer la letra pequeña. ¿La letra pequeña bien también?
Bueno, sí, es increíble que nos tengamos ahora que alegrar de algo que, ¿sabes la única comunidad autónoma que tenía este límite? Es que es increíble, es Canarias, ¿no? Es decir, en Canarias hemos demostrado, la industria audiovisual ha demostrado y la hemos puesto y la hemos colocado como la primera comunidad en España a nivel de producciones internacionales, incluso de producciones nacionales, donde más se rodaba era en Canarias, y habíamos denunciado hace 2 o 3 años este límite, ¿no? Que siempre, pues, como bien dice la palabra, el límite nos limitaba a no poder traer todos los proyectos porque teníamos ese tope de 50 millones, cosa que no existía en otras comunidades. Y que denunciamos y que llevamos más de dos años para que nos lo quitaran. Y hemos tenido, después del COVID, que la gente consumió bastante contenido audiovisual, hemos tenido problemas y hemos tenido que desviar incluso proyectos fuera de Canarias.
¿Y qué hemos perdido en este tiempo de esos proyectos importantes que a lo mejor si no hubiéramos tenido el límite se hubieran rodado aquí, Juan?
Pues como todo, es la inseguridad que das al productor, por ejemplo, en nuestro caso, al productor internacional. Y el año pasado, por ejemplo, que tuvimos un trimestre brutal, el primer trimestre antes de entrar en lo que eran las huelgas que tuvimos con los guionistas y luego con actores, pues trajimos El Señor de los Anillos, que rodamos aquí en Canarias, pero sin embargo Disney sabía de este límite, tenía problemas porque no se lo podíamos asegurar, y algunas de las películas de las series de Star Wars tuvimos que sacarlas fuera de Canarias.
No, porque para que, una idea, exacto, eso te iba a decir, ponos un ejemplo para que los oyentes entiendan la importancia de este límite de 50 millones y si es fácil llegar a los 50 millones.
Pues sí, lo vamos a ver, es decir, hay producciones que vienen a Canarias y que hacen un gasto de unos 20-25 millones, y sabiendo el porcentaje que tenemos del 45%, pues sobre unos 10 millones, es decir, con 4 o 5 proyectos más, todos los proyectos nacionales que se están sumando al carro y lógicamente vienen a rodar a Canarias, pues no dejaban pues sin la posibilidad de poder rodar. Incluso si lees la ley, incluso la hacen retroactiva, es decir, que desde el año 2022 ellos sabían, pero claro, eso, la producción nacional lo mismo corre el riesgo, pero una producción internacional no se arriesga y tiene que salir. No solamente estamos hablando ya del límite, estamos hablando ya incluso de problemas que estamos verificando, de la falta de infraestructura. Nosotros este año mismo hemos tenido que desviar proyectos fuera de Canarias, porque también estamos indicándole tanto al cabildo de ambas islas, sobre todo las mal llamadas capitalinas como Gran Canaria, que cumplió su pacto de hacer los platos en Gran Canaria, aunque son insuficientes, pero también con Tenerife, que tienen proyectos guardados en su cajón, y sin estas infraestructuras, sin estos estudios, sin estos platos, es imposible poder traer o poder extender más el tiempo que necesitan los estudios para poder rodar sus películas.
No, este esto año, se nos ha quedado pequeño, ¿no? Lo que tenemos.
Sí, sí, sí. Es que tienes que ver que en Tenerife, ahora mismo, el centro logístico, por así decirlo, del audiovisual es una antigua tabacalera. ¿Sabes? Tú imagínate que tú cruces el charco y de repente te vean en un edificio de hace 100 años o 150 años totalmente derruido, y ahí es donde tiene la base la industria audiovisual en Tenerife, ¿no? Es un poco obsoleto, ¿no? Sabemos que hay proyectos que están guardados en un cajón, pero que no salen. Es decir, que llevan años y años y que no salen, ¿no? Ahora mismo incluso, pues renacemos el Ciudad de la Luz en Valencia con el mayor proyecto después de la huelga de actores, que ha sido la tercera parte de Venus, que hemos realizado en la Comunidad Valenciana. Pero nosotros que teníamos, que estábamos en avance y éramos la envidia de todas las comunidades, nos estamos quedando atrás. Tienes que ver el ejemplo, no solamente de la Comunidad Valenciana, sino el País Vasco, ¿no? Sí. Ahora mismo se han fortalecido con un incentivo increíble, pero de la mano de unas infraestructuras que no paran. Es que es impresionante lo que han hecho en 3-4 años, es increíble, y nosotros no lo hemos podido lograr en 20 años, ¿no?, que llevamos ya con esto.
No, pero después el discurso político, Juan, es el de hay que diversificar nuestra economía.
Sí, exactamente. Y la industria audiovisual ha demostrado ya con creces que puede ser una opción que se compagine con el turismo, ¿no? Es decir, tenemos esos problemas con el turismo, según se está viendo en esto de con la sociedad, y sin embargo, nosotros creemos que podemos ser una industria que se compagine. ¿Qué pasa que si tenemos estas infraestructuras? Si tenemos esta infraestructura, nosotros podemos arrancar los proyectos desde el principio. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cine no solamente trabaja el director y el operador de cámara, no, en el cine, si nosotros lo logramos desde el principio, podemos meter a gente a trabajar, a crear oficios, como puede ser en el departamento de arte, carpinteros, escayolistas, pintores, que creen esos decorados para toda la película. Podemos rodar lo mismo aquí 3-4 semanas en cualquier isla, pero hemos realizado durante un periodo de 6 meses o incluso mucho más, entiendes, que el equipo de arte esté trabajando en unos almacenes para preparar todos los decorados de todo lo que es la serie, o en vestuario. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros llevamos 4 años con las temporadas de Foundation, de la serie de televisión Foundation. En el primer año que lo realizamos, el productor americano nos dice, oye, búscanos unos lugares para construir los decorados y para hacer el vestuario de toda la serie. Llevamos 4 años con eso. No se ha podido realizar aquí, porque yo no los puedo poner en las naves, en las chafiras, a 40 grados a la sombra. No están preparados para poder trabajar. Y eso es lo que crea industria. Es decir, si nosotros logramos conseguir eso desde un principio, podríamos extender que nuestros trabajadores no trabajen solamente 4 meses una película, sino mucho más tiempo, que es lo que necesitamos.
No. Bueno, está lo de Dreamland en Gran Canaria, está también la apuesta aquella que se quería hacer en el sur de Tenerife, pero no sé cómo va el proyecto del sur de Tenerife. El de Dreamland en Gran Canaria me imagino que sigue caminando bien, ¿no?
No lo sé. Lo de Dreamland parece que nació con mala pata desde su ubicación en Fuerteventura, que parece que no era la ideal. En Gran Canaria lo recogieron con buenas maneras, pero no veo que tampoco arranque. Y lo del sur de Tenerife, si era una opción seria, pues eso ya lleva. A mí me han contactado, yo he visto el proyecto, pero eso está guardado en un cajón y ni el antiguo gobierno, me parece que ya ese proyecto lo recibió Pedro Martín. Y ahora lo tiene Rosa Dávila y yo creo que eso está parado en un cajón. Es increíble.
Pues qué pena, ¿no? Qué pena, porque ese sí pintaba muy bien, ¿no?
No, y qué pena, y además porque tenemos ya la garantía de que proyectos quieren venir. Pero claro, necesitan ya unas instalaciones serias, unas instalaciones, por favor, que no sean donde ahora mismo los estamos acogiendo. Y no hay forma. Y nada, estamos aquí a la espera.
Oye, y nos dices que lo que se ha construido en Gran Canaria es poquito, que eso se queda corto. Sí, los estudios de Gran Canaria.
Pero cumplieron, yo me acuerdo, en el año 2016, cuando estábamos rodando Aliados con Brad Pitt y Marion Cotillard en Gran Canaria, Antonio Morales, el presidente del Cabildo, lo prometió y lo cumplió. Lógicamente tenía sus restricciones porque era en un lugar que ya era muy pequeño, ¿no? Pero bueno, está funcionando, creo, ya para series españolas está funcionando, pero claro, las necesidades que tiene una gran producción son totalmente diferentes. Necesitas un espacio y unos platós preparados para dichos proyectos, ¿no? No puede ser. Pero bueno, vamos a ver si nos quitamos la idea de pensar en pequeñito y pensamos un poquito más a lo grande, y yo creo que nos vendría mejor y creerlo, ¿no? Creerlo. porque yo creo que lo podemos conseguir, ¿no?
Oye, ¿hasta dónde nos puedes adelantar qué tenemos este año?
Bueno, pues este año lo volvemos a petar desde Surfing, ya tenemos ya toda la agenda, todo el calendario lleno para este año. Lo que sí es verdad que en los dos últimos años, que es lo que nos preocupa, de tener antiguamente un 90% producciones en Canarias y un 10% fuera, cuando hablo fuera hablo de la península y de Portugal, que también producimos allí, ya el año pasado notamos que el 80% se nos fue fuera y el 20% solamente en Canarias, y aquí ayer mismo estábamos reunidos cerrando toda la agenda y tenemos el 70% fuera y el 30% aquí. Para que te hagas una idea, todavía en el mes de mayo nosotros, el grupo Surfing no ha rodado en Canarias. Ahora ya arrancamos, tenemos una producción de Netflix en La Palma, que arranca también la próxima semana, desde mayo hasta julio. Luego tenemos también un proyecto para Tenerife en todo el verano también, bastante grande. Y luego terminamos también en el año en Tres Islas, en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Pero la mayoría se está viniendo a la península.
Pues qué triste esto, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto, ¿no? De pasar el 90% aquí y el 10% fuera, al 80% fuera y el 20% aquí, ¿no?
Mira, éramos alabados, íbamos a cualquier festival, a Berlinale, iba a la América Film Market, a Cannes, y se sorprendía de que estas pequeñas islas absorbieran este tipo de producciones. Eso era el asombro a nivel de internacional. A nivel nacional éramos la envidia. A nivel nacional no podías ir a ningún lado porque todo el mundo te envidiaba diciendo, jolín, Canarias, ¿cómo se lo habéis montado? Eso en 3 años se ha destruido. Es que incluso en el mayor, en el más pequeño festival en España, vamos a decir, en Valladolid, por ejemplo, escucho un runruneo de localizadores. Los localizadores son los que encuentran o los que tienen la función de encontrar los lugares para el rodaje, ¿no? Pues runruneando que en Canarias no se puede rodar porque tienen problemas a nivel de los permisos. Nosotros lo hemos sufrido. Nosotros sacamos la primera vez El Señor de los Anillos de Nueva Zelanda, lo trajimos a Canarias en el año pasado, después de 5 meses y de gastarnos más de 150.000 euros en estudios de impacto de protección en Fuerteventura, no nos autorizaron, no nos dieron el permiso, tuvimos que venir a Tenerife, rodarlo todo en Tenerife. Así están las cosas, es decir, se lo hemos explicado al gobierno. Eso no pasa en ningún otro lado de España, pero claro, entre que los técnicos no pueden con la carga de trabajo y en que no se busca la solución, al final el coro que hay por ahí es que en Canarias es muy difícil de producir.
Qué triste, qué triste. Oye, Juan, que dentro de todo lo que nos has contado, pues que sea un año bueno y se puedan venir al archipiélago ahora que no tenemos este límite de los 50 millones, todas esas grandes superproducciones, y que dejen muchas perras aquí.
Por supuesto, y mucho trabajo, que lo necesitamos.
Sí, sí. Un abrazo, Juan Cano, gracias. Un abrazo fuerte, CEO de Surfilm, una de las mayores productoras del archipiélago, que coge esas grandes rodajes de películas que lamentablemente las estamos perdiendo por no tener las infraestructuras necesarias. Un abrazo, Juan, muchas gracias.
Muchas gracias.
8:35.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Ya lo contamos ayer, que hay mucho enfado entre los profesores canarios que han visto cómo se han quedado fuera del proceso de estabilización. En total, pues el 53% de las plazas por mérito, que son 2.048, de las casi 4.000, pues van a ser ocupadas por profesores que nunca han impartido clases en Canarias. Hablamos en su momento de este proceso de estabilización para ver de qué forma le podíamos dar a los docentes canarios que estaban impartiendo clases ya en nuestro centro, pues, no sé, alguna prueba relacionada, vinculada a los conocimientos canarios, a nuestra cultura, a nuestra vegetación, a nuestra geología, no sé. Pero al final esto no se llevó a cabo Y nos hemos encontrado con esto, que 2048 se van para profesores que nunca han impartido clases en las islas, mientras sí que hay profesores que están impartiendo clases aquí y que se van a quedar sin la estabilización. Vamos a poner dos ejemplos, el de Ángeles Fuentes. Buenos días, Ángeles.
Hola, buenos días.
Y el de Francisco Quintana. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días. ¿Cómo le, saludarle?
¿Cómo le sienta esto, Ángeles?
Pues mira, a mí más que enfado me causa decepción, porque es que habiendo el baremo ni siquiera me han contado la nota de la carrera. Debe ser porque soy de las antiguas titulaciones que soy diplomada en educación general básica, o sea que no sé lo que ha pasado, que de todas formas tampoco entraba, ¿sabes? Pero me siento muy decepcionada, realmente, muy, muy decepcionada.
No. ¿Y Francisco, cómo se siente?
Pues al igual que Ángeles, bueno, es una mezcla de decepción, porque uno, vamos, se dedica todos los días a algo que le gusta, pero no encuentra, digamos, la recompensa en las administraciones, y enfado total. Mucho enfado porque podían haber realizado un proceso un poquito más acorde a la realidad canaria, y aquí no se ha tenido en cuenta particularidades ni derechos, ni siquiera el sentido común.
Ángeles, ¿en qué situación quedan ustedes ahora?
Pues no lo sé. Yo ahora llevo trabajando de corrido, porque yo trabajé antes del 2007 con la administración y ahora no sé lo que va a pasar conmigo. Yo supongo que el próximo año seguiré trabajando el próximo curso.
¿Sí?
Y después no sé lo que me van a vender, no tengo ni idea. Yo la verdad no lo sé.
¿Y Francisco?
No sabemos en qué situación vamos a quedar. Los
Este listado también es provisional, o sea que no sé qué puede cambiar, sí, pero es provisional de momento, ¿no?
Ese listado es provisional, pero bueno, para que la gente se haga una idea o tal, porque todas las personas que nos escuchan no son maestros, hay, por ejemplo, en mi especialidad, educación especial, con la connotación que tiene trabajar con niños con unas características especiales, hay unas 125 plazas y hay 140 y pico, 150 personas aspirantes, en las que no estamos, personas que llevan 16, 18, 10 uh-huh. años, 12 años trabajando en el mismo puesto de trabajo en la comunidad canaria, que defendemos una forma de enseñar, que defendemos una cultura, que no sé, que estamos en el día a día en nuestra realidad canaria, que no es la misma que la realidad peninsular, ni tenemos las mismas oportunidades. Esto, pero para que la gente lo entienda, esto es como si Mercadona ahora mismo tuviera 100 personas que, aunque trabajan todos los años, no fueran fijas en contrato, y dijeran, bueno, pues miren, vamos a estabilizar a estas personas, bien, nos sacan adelante, están siempre ahí, las listas, los niños, van a los colegios, viven aquí, tenemos 100 personas que vamos a estabilizar, pero Mercadona decide que de las 100 personas, 50 las va a contratar de los que ahora mismo trabajan en el Corte Inglés, pero nunca han estado en Mercadona. Pues esto es lo que han hecho aquí, ¿sabes? Así de fácil. Yo creo que esto es un ejemplo de lo que podemos sentir nosotros. Es decir, yo llevo 10 años trabajando aquí, tengo una oportunidad, vamos, y como yo, muchas personas, hemos aprobado oposiciones, no hemos conseguido la plaza, una serie de cosas, bueno, no. Y ahora es como, bueno, pues se lo regalamos al que venga y que cumpla unos requisitos que no se han consensuado tampoco con el personal, porque...
Pero Francisco, para entenderlo, entonces, ¿qué se ha puntuado más? Porque claro, si los años que llevan ustedes dando clases no pesan tanto, ¿qué es lo que se ha puntuado más, entonces?
Bueno, llevamos inmersos, que me corrija Ángeles si me equivoco, creo que llevamos inmersos en este proceso un año y 4 o 5 meses. No creo que haya más de 100 personas, porque yo no conozco a nadie en mi redor que sepa de qué va el proceso. Es decir, ha sido un proceso turbio, donde no se sabe bien lo que van a valorar, donde no se han puesto los medios suficientes, la gente preparada. Un maestro no es una persona especialista en baremación de mérito, ¿vale? Yo creo que hay otros perfiles, otra forma de hacer las cosas. Es decir, a día de hoy, no sé si Ángel lo tiene claro, yo no tengo claro qué es lo que se ha valorado más. Sí, es verdad que se valora una serie de formaciones, una serie de títulos, una serie de cosas que a lo mejor otras personas han tenido más oportunidades. Yo no las he tenido. Yo he estado trabajando, me he formado, tengo mi curso, mi experiencia, pero es que incluso a la hora de valorar hay la sospecha de que no se han cortado sábado y domingo cuando son parte del contrato, sino solo los días laborables, lo que decía la compañera, cosas que no se cuentan, ¿sabes? que no se suman, pero sí se suman que cualquier persona de otra administración que lleve
Permite, Francisco, yo quería decir que bueno, que aquí lo que se ha contado como experiencia son solo 7 puntos. O sea, puedes tener 20 años trabajado, pero solo te van a dar 7 puntos. Y después se ha tenido en cuenta si has tenido máster, si la carrera que has estudiado es nuevecita. Como te digo, yo, por ejemplo, soy diplomada en Educación General Básica, que eso es del plan de las catacumbas. Yo tengo 59 años y a mí la nota de la formación no me la han tenido en cuenta. No. Hay compañeros que han entrado, pero tampoco le han tenido en cuenta la nota de la formación. Entonces, ¿qué es lo que han baremado? Porque hay unos criterios que se intentaron cambiar para que pasara como en sanidad, que se tuvieran más en cuenta.
Me acuerdo de hablar
pero no lo han hecho.
Con los responsables de la consejería en el mandato pasado, e incluso en tono jocoso decíamos, oye, que se ponga una prueba de hacer un escaldón, ¿no? Como de,
sí, exacto.
Como diciendo, vamos a buscar alguna fórmula para que los que están dando clase, pues que se sigan, que se queden, ¿no? Y no pierdan su puesto. Porque claro que estos profesores que vienen de fuera tendrán que ponerse al día de los conocimientos canarios, ¿no?
Mira, aquí hay muchos peninsulares trabajando ya. Y muchos de esa gente tampoco ha entrado. Esto no es una cuestión de fuera o de dentro, es cuestión de los que trabajan aquí.
De los que estaban ya aquí, digamos.
Y los que, exactamente, y los que nunca han estado.
Sí, sí.
Que llegan de nuevo y encima con exigencias, ¿sabes? O sea, me parece estupendo, pero creo que aquí se podía haber hecho algo por los nuestros, por mí, por ejemplo, por Francisco, y no se ha hecho. Francisco CPT, yo soy de audición y lenguaje, donde de 41 plazas, ni 20 son para los que estamos en lista, ni 20 plazas.
Incluso con la situación.
Me parece de verdad sangrante.
Incluso con la situación que tenemos, algún oyente ayer nos decía, oye, ¿y dónde se van a quedar esas 2.048 personas? Porque ya saben cómo está el alojamiento en Canarias, cómo están las viviendas, ¿no? Van a tener dificultades.
No te preocupes, encontrarán sitios, hay que compartir, compartirán. Eso no es el problema, porque al final, como yo te busco cargado, busca camino. A mí no me preocupa el que viene, me preocupa el que está, que no sabemos qué va a pasar con nosotros.
Sí, sí, sí.
Porque no nos han dicho nada claramente. Esto es un proceso.
Porque Ángeles, ¿se pueden quedar ustedes sin dar clase?
Hombre, supuestamente, por lo que yo he oído, hay un montón de plazas que quedan vacantes, pero por las jubilaciones, por los no sé cuántos, vamos, no sé. Todavía hay un proceso selectivo ahí con unas poquitas de plazas que no sé lo que va a pasar.
Francisco, ¿ibas a decir algo?
Pues sí, a ver, lo que tú preguntabas va a afectar a las listas, porque si entra gente que no está en las listas, que hasta ahora, al día de hoy, hay que ir cumpliendo unos requisitos para entrar en lista. Es decir, cualquiera no entra en lista, ni en cualquier momento se entra en lista. Hay que tener unos requisitos, como dice Ángeles. Depende de la formación, depende de cada proceso de oposición que se hace cada X años. Hay una serie de cosas, ¿no? Pero de todas maneras, teniendo un poco la visión amplia, esto no es la primera vez que ocurre en Canarias. Hace décadas ocurrió, hace décadas la gente se movilizaron. El problema también, o sea, el problema es que no nos estamos nosotros movilizando o no, porque si el personal interino se pusiera en huelga una semana, con el coste económico que supone para cada persona, para cada familia en particular, no cobrar esos 5 días, si nos pusiéramos en huelga, a lo mejor la gente se daría cuenta del peso que tiene el trabajador interino en la educación, ¿sabes? Porque al final estamos dejando de atender a niños y niñas de todos los hogares canarios, porque
es que hoy, por ejemplo, publica Canarias 7 que la estabilización de sanidad sí prioriza a los interinos canarios y que
claro,
no va a pasar
lo que,
como
lo
en
que
la ocasión.
Yo digo,
¿y qué hicieron distinto en sanidad, Ángeles?
En sanidad, pues que priorizaron más el tiempo trabajado aquí en el Servicio Canario de Salud.
Tan sencillo.
Entonces,
como
esa
es.
Esa gente tiene más puntuación. Ya. Los cursos la valoraron más, entonces aquí nosotros no.
Pues fíjate que es sencillo, ¿entiendes? Francisco,
¿eh? Y además, no, es sencillo, pero si aquí no lo quisieron hacer o dijeron que no se podía hacer, yo no lo entiendo. Y lo que decía Francisco de las movilizaciones, lamentablemente el profesorado canario no se moviliza. No sé si es porque le han dicho que no era necesario, que es algo que me extraña mucho, pero que es posible, porque le dijeron, como yo decir a alguna gente, no te preocupes, lo del bloque 1 entra en todo, que era también mentira. ¿O qué pasó? Pero realmente esto está la gente como callada, no se preocupa.
Sí, porque es interesante lo que comenta Ángeles. Hay un bloque 1 donde estamos las personas, yo estoy, tú estás, supongo,
sí,
donde
sí.
Estamos las personas que más tiempo llevamos, que además hemos seguido ahí por trabajo en la consejería, por trabajo continuado,
sí, por oposiciones
y por formación.
Exactamente,
y por oposiciones aprobadas
antes del 2012 algunos, que eso no nos lo cuentan.
Pues gran parte de esas personas del bloque 1 que se supone que tenemos preferencia a la hora de llegar al puesto de trabajo, no tenemos privilegio, ¿eh? Simplemente que sabemos que el 1 de septiembre vamos a estar en el colegio trabajando, ¿vale? Tenemos, digamos, o sea, el colegio, la familia, nosotros tenemos una idea de que el 1 de septiembre estas personas están trabajando, porque anualmente se extingue un contrato el 31 de agosto y se da de alta al trabajador el 1 de septiembre, que además tiene un coste adicional para la administración, porque a estos a nosotros como interinos nos tienen que indemnizar en parte, ¿vale? No es ninguna cosa tal, pero además tiene un coste adicional, es decir, que tampoco se entiende cómo se subvenciona tanta interinidad, ¿sabes? Que al final es una pérdida para la administración, ¿sabes?
Sí.
Es que es un poco, o sea, que las cosas se puedan hacer mejor, el proceso de sanidad lo demuestra. ¿Sabes? Pero esto es un tema de sindicato, esto es un tema de profesorado, y esto es un tema que clama al cielo, porque tiene repercusión, porque habrá gente que conforme empiece el 1 de septiembre, empiece el 15, o empiece en octubre, no tenga derecho a trabajar hasta el 30 de junio.
Exactamente.
Oye, Ángeles,
que eso repercute en los niños.
Que a ver si esto le pueden dar todavía una vuelta de tuerca. Vamos a hablar con algún responsable de la Consejería de Educación a ver si se puede hacer algo, como nos hablamos que es provisional.
Lo veo complicado porque provisional es el baremo, no el concurso. Pero bueno.
Habría dos maneras. Una sería una reivindicación, una huelga o algo que de verdad pongan de manifiesto, que la gente lo vea y que alguien piense que tal, pero o el remedio de siempre, que es cada uno particularmente buscarse un abogado para reclamar una cosa que es común, ¿sabes? Con lo cual no es rentable, al final estamos trabajando.
Ángeles, Francisco, muchísimas gracias a los dos por contarnos la sintonía de COPE Canarias, lo que están padeciendo con este proceso de estabilización.
Gracias a ti. Cualquier otra duda, aquí estamos.
Gracias, Ángeles. Gracias, Francisco. Mucho ánimo, ¿eh?
Un abrazo.
Muchísimas gracias por hacer que se visualice una situación social y educativa.
Seguimos en contacto, seguimos hablando, a ver qué ocurre. Un abrazo fuerte.
Bueno. Hasta luego, buen día, hasta luego.
Buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Me había olvidado de comentar que además tengo varios mensajes aquí de los oyentes, que antes la candidata de Nueva Canarias al Parlamento Europeo dijo que iban 19, Gabriel Mato, y tengo aquí a varios oyentes corrigiéndola, que es efectivamente en el número 11, ¿no? Y además mejoró posiciones. Y Juan Fernando López Aguilar, que también mejoró una posición, va en el número 13. Y lógicamente Lorena López en el número 19, ella misma lo ha reconocido, ¿no? Que vamos, que no espera salir, sino que defienda las tesis y lo que defiende Nueva Canarias en esa candidatura con Sumar. Bueno, vamos a contarles lamentablemente de nuevo pues una agresión a la naturaleza, en este caso en la Jeria, en Lanzarote, una fiesta ilegal. Ya el Cabildo va a tomar medidas contra dos de las empresas que organizaron esta fiesta, ¿no? Parece lamentablemente que esto no cesa, no para, ¿no? En el caso de la Jeria, que es un espacio protegido, pues me dirán ustedes, ¿no? ¿Cómo se le ocurre organizar pues ahí una fiesta ilegal? Samuel Martín es consejero del área de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote. Samuel, buenos días.
Muy buenos días.
No para este tipo de fiestas, ¿eh? Mira que ya hemos contado lo que va a dañar unas cuantas.
Sí, bueno, la verdad que en este caso lo primero, ¿no? Agradecer el trabajo de campo de los agentes de medio ambiente que en labores de vigilancia e inspección dentro de este espacio protegido de la Jería se pudo evitar que el sábado se repitiera ese nuevo atentado ambiental, que como bien dice, son muchos los que tenemos dentro de nuestro territorio, tenemos un espacio bastante frágil, un espacio que debemos de conservar, y parece que a algunos no les gustan seguir las reglas de los juegos.
¿Y fue que los agentes ambientales se la encontraron empezando a montarla, Samuel, o cómo fue?
No, bueno, esto por las constancias que tenemos en el acto de la denuncia de los propios agentes y las investigaciones que han hecho tras tener conocimiento de una posible fiesta ilegal y también dentro de las labores, como decía, de vigilancia e inspección dentro de este paisaje protegido de la Jería, los diferentes agentes actuantes constataron los hechos, ¿no?, de una realización de un evento, en este caso sin los títulos habilitantes necesarios dentro de un paisaje protegido y también, hay que decirlo, de zona especial de protección de las aves de la Jería.
Sí, pero quiero decir que los pillaron empezando a montar eso o ya cuando estaban en medio de la fiesta.
Ya estaba montado en este caso la infraestructura. Ellos constatan que se había montado desde el día 2 de mayo y fue este pasado sábado cuando se procedió a retirar, ¿no?, la instalación por parte de los agentes con la empresa que ahí se encontraba en ese momento productora, ¿no?, de este evento, que ya habían realizado alguna actuación previa a que los agentes pudieran actuar, ¿no?
¿Causaron algún daño?
Bueno, en este caso se está valorando ahora por parte de la parte técnica, porque como decíamos, estamos hablando de un espacio natural protegido, estamos hablando de emisión de ruidos y de luces, de acumulación de residuos en la zona. Con la denuncia de los agentes, en este caso, se abre ese expediente de infracciones a la empresa principalmente productora del evento, una empresa de la península que ha estado durante varios días en la isla de Lanzarote, como han podido constatar los agentes de medio ambiente también a través de las redes sociales de esta empresa, y ahora se inicia, como decíamos ayer, desde el gobierno, esas acciones, ¿no?, que no pueden quedar impunes y de las que tenemos que trabajar, y para eso esa labor de vigilancia e inspección que hacemos cada día. Siempre lo decimos, podemos tener muchísimos agentes más, pero todos los que tengamos serán pocos, porque esto al final también se trata, ¿no?, de concienciar a aquellos que visitan nuestro territorio y a aquellos que lo quieren disfrutar, porque lo podemos hacer de una manera responsable y no con actuaciones como estas, porque también es verdad que todo se puede regular y jugando dentro de las reglas del juego se pueden llegar a hacer diferentes acciones de disfrutar de nuestros entornos.
Samuel, ¿cuánto les puede caer de sanción?
Bueno, la verdad que todavía en esa fase del expediente no estamos. Como digo, se está iniciando el expediente. Ayer pasó al equipo jurídico de la Consejería de Medio Ambiente. Habrá que ver la gravedad y el tipo de lesión que se ha producido en el entorno, según el informe de la denuncia de los agentes de medio ambiente, y a través de ahí, de las diferentes normativas, de la ley del suelo, incluso de espacios naturales protegidos, se aplicará la sanción. Por lo tanto, no me voy a aventurar a decir si puede ser una sanción leve, grave o muy grave, porque hasta que no tengamos el informe jurídico, que es el siguiente paso dentro del expediente, no sabremos exactamente cuál va a ser el tipo de sanción, porque se abrirá el plazo también de alegaciones ahora a las empresas.
Samuel, una duda, que estamos estos días tocando el tema de las tasas para acceder a los espacios protegidos. En el caso de Timanfaya, del Parque Nacional de Timanfaya, no se puede entrar si no pagas, ¿no? Si no pagas por entrar.
Bueno, en Lanzarote ustedes saben que tenemos una red de centros de arte, cultura y turismo que dependen de una empresa pública dependiente del gobierno de Canarias, y en diferentes espacios, sea la zona de Timanfaya, se paga una entrada, Jameos del Agua y diferentes espacios. Nosotros ahora estamos trabajando desde la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo para el control de los espacios naturales, como puede ser en el Parque Natural de los Volcanes, un espacio muy conocido y seguramente que lo habrá escuchado nombrar últimamente por también cuestiones como esta, el Volcán del Cuervo y Caldera Blanca en el municipio de Tinajo. Vamos a poner en marcha ese control de acceso también por parte seguramente de una tasa que va en la segunda fase del proyecto. Ahora lo que estamos poniendo sobre la marcha es la vigilancia de esos espacios, pero también es verdad que Lanzarote ha sido pionera en eso que usted dice. ¿Por qué? Porque tenemos también el Monumento Natural de los Ajaches, que es un espacio protegido al que sí se cobra actualmente, como todos lo conocemos, ¿no?, por entrar a la zona de Papagayo. Por lo tanto, Lanzarote, yo creo que a nivel de Canarias ha sido pionera en el control de los espacios naturales protegidos, y eso que hoy hablamos y que debatimos de una tasa por los espacios naturales protegidos, la isla de Lanzarote yo creo que eso lo tiene asumido desde hace muchísimos años.
Pues Samuel, muchísimas gracias por atendernos. Veremos en qué queda este expediente. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por interesarse por un asunto tan importante para el territorio y sobre todo para el medio ambiente. Muchas gracias.
Manuel Martín, que es el consejero del área de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote. Bueno, y siguen llegando mensajes sobre la entrevista que mantuvimos con Patricia Hernández. Por ejemplo, este.
Buenos días, y es que no me lo creo, que es poco dinero. Y yo tuve que pagar ayer a mí una resonancia en un tobillo, porque si espero por hacer social se me queda el niño cojo, ¿eh? Que todavía me diga a mí esta señora, por no decir algo más fuerte, que es poco dinero. Que poca vergüenza, por no decir una barbaridad. Saludos y buen día, chicos.
Oyentes indignados con lo de que 25 millones de euros es una cifra ridícula. Vámonos al boletín de las 9 de la mañana. Enseguida estamos en